En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber y continuamos con esas propuestas, esos programas electorales de los grupos y formaciones que acuden a la próxima cita electoral del 10 de noviembre. Ya estamos muy cerquita, ya hoy por la noche iniciamos la campaña. Una cita que tenemos todos los ciudadanos españoles y hoy venimos a hablar precisamente con el que ya lleva desde la 11ª legislatura siendo senador por el Partido Socialista, defendiendo los intereses de Huelva. Aquí tenemos a Amaro Huelva. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
También ha sido exalcalde de Raciana del Condado. Y precisamente antes de cerrar esta legislatura, una legislatura, por cierto, con una mayoría progresista y de izquierdas, que al final no se haya podido llevar a cabo, sí que ha habido, bueno, pues algo también a hacer referencia aquí, porque hablamos que ha habido un reparto de 5.500 millones a las comunidades autónomas españolas, se ha desbloqueado gracias a ese consenso, y eso aunque fuera dentro del Congreso, pero una gran noticia para todas las comunidades.
Bueno, es una gran noticia para el conjunto de España. Se desbloqueó porque al final fuimos capaces de buscar un resquicio legal para poder desbloquear ese dinero para las comunidades autónomas, y fuimos capaces de hacerlo. Hombre, también tenemos que tener en cuenta que nosotros no queremos pensar que no se buscara antes el resquicio legal, porque antes también se podía haber hecho al final de las legislaturas pasadas y cuando gobernaba el Partido Popular, y no se hizo. Entonces, yo creo que es una buena noticia, independientemente ya de que la hayamos hecho nosotros o no, es una buena noticia porque al final ese dinero llega a los ciudadanos y ciudadanas de todas las comunidades autónomas, en especial Andalucía, que es un dinero curiosísimo, el que al final redunda en nuestra comunidad, redunda en los hombres y mujeres que vivimos aquí, pero sobre todo redunda en las políticas sociales, que para nosotros es un pilar fundamental, las políticas sociales, y por eso hacemos los esfuerzos que hacemos allí donde gobernamos, en este caso en el gobierno de España, para que los más débiles, los que más lo necesitan, pues llegue el dinero a ellos y llegue sobre todo los servicios, que nosotros somos muchos de servicios, porque al final cuando tenemos buenos servicios en nuestra tierra, hacemos que la población se quede en nuestra tierra y no se tenga que ir a vivir a otro sitio. Así que atendemos también a que no exista despoblación, a que los pueblos no se mueran, sino que sigan viviendo, y eso es un reto que hemos hecho durante muchos años el Partido Socialista aquí en Andalucía, y de hecho la proporción de pueblos que se están muriendo en otros territorios de España es muy, muy, muy infinitamente superior a los que se mueren en Andalucía, que prácticamente no existen.
Por eso vamos a comentar también cómo desde el Senado se han podido impulsar, gracias al trabajo de los senadores del Partido Socialista, pues esa mejor calidad de vida. Entre ellos habéis conseguido pues esa revalorización, bueno, conseguido seguir trabajando en esa línea, porque todavía no está de hecho conseguido, pero sí seguir trabajando en la revalorización de las pensiones, nuestros mayores que al final, bueno, pues necesitan recuperar ese poder adquisitivo, necesitamos darle soluciones.
Bueno, se hizo en el 2018 para el 2019, que fue la revalorización más alta en los últimos años. No podemos olvidar que en la última revalorización que hizo Mariano Rajoy, las cartas que anunciaron, que mandaron por correo a los pensionistas, costaban más que la subida que iba a hacerle a las pensiones, y nosotros lo que hemos hecho es hacerlo mediante el IPC. ¿Qué hemos hecho? El IPC es tanto, pues nosotros le subimos a los pensionistas tanto, y además le hemos subido un poquito más a los pensionistas y a las viudas y viudos, para que se vayan acoplando a las pérdidas económicas, a las pérdidas de poder adquisitivo que ha habido durante todos estos años. ¿Qué queremos hacer? Pues una cosa muy fácil. Lo que queremos es sacar las pensiones del debate político. Y eso se hace de una única manera, y es como queremos hacerlo nosotros, que es bloquearlo en las pensiones, en la Constitución. Si lo ponemos en la Constitución, lo tenemos que cumplir.
Blindarlo
en la Constitución. Si lo ponemos en la Constitución, tenemos que cumplirlo sí o sí. Y lo tiene que cumplir sea cual sea el partido que accede al gobierno. Por lo tanto, queremos sacarlo del debate político para blindarlo en la Constitución. Al igual que queremos blindar también en la Constitución, que es muy importante, el plan de los servicios sociales. Eso es muy importante, que es el cuarto pilar del bienestar de las políticas de Estado. Y para nosotros eso es importantísimo, porque blindar en la Constitución las pensiones, blindar en la Constitución los servicios sociales, al final estamos blindando en la Constitución el bienestar de los ciudadanos. Y eso creo que para un gobierno, hacer que los ciudadanos vivan mejor, hacer que los ciudadanos tengan mayor y mejor poder adquisitivo y hacer que los ciudadanos se sientan mejor en su familia, es lo primordial, y para eso estamos nosotros.
También habéis trabajado en esa línea de seguir reactivando esas políticas de igualdad, en esa lucha contra la violencia de género, y habéis tenido últimamente contactos con colectivos de mujeres recogiendo sus demandas.
Sí, porque para nosotros es importante tener en cuenta al 51 o 52% de la población. Estamos hablando de que las mujeres son la mitad, más de la mitad de la población. Y si hacemos unas políticas en las que estemos mirando o estemos discriminando a la mitad de la población, pues no estamos gobernando para todos. Nuestra misión es gobernar para todos y para todas. Y no solamente en las políticas sociales, no solamente en las políticas de igualdad. La política de igualdad para el Partido Socialista es una política transversal. Tiene que estar en la educación, tiene que estar en la sanidad, tiene que estar en las empresas, tiene que estar en los consejos de administración, tiene que estar en los servicios sociales, pero también tiene que estar en la digitalización, en el empleo, en todo sitio. No podemos asimilar la igualdad como algo que está anexo a ningún sitio, sino que hay que hacerlo transversal a todos. Y luego hicimos un plan para luchar contra la violencia de género, y dijimos que se iba a poner un dinero todos los años, y cuando llegamos al gobierno hace 8 meses o hace 10 meses, nos encontramos con que el dinero no se había puesto, y hemos tenido que poner dinero para luchar contra la violencia de género, para transferírselo a las comunidades autónomas y para transferírselo a los ayuntamientos también. Los ayuntamientos llevaban mucho tiempo sin recibir un solo euro para luchar contra la violencia de género. Y al final son ellos los primeros que reciben todas las noticias, todas las malas noticias de las mujeres que son violentadas en este caso. Por lo tanto, son los primeros que tienen que recibir, son los primeros que tienen que tener los fondos para transferirlo y para utilizarlo convenientemente.
Uh-huh. Y claro, en esta ocasión estamos hablando de una precampaña que ha sido muy corta, igual que va a ser la campaña. Por lo tanto, bueno, habéis ido recorriendo gran parte de la provincia, trasladando vuestros compromisos con los sectores. Y en esta ocasión me gustaría también hablar del sector agrario, que al final, bueno, pues hablamos de que sustenta económica y socialmente a muchas familias. Y hoy en nuestra provincia, pues tiene un peso muy importante. También con ellos habéis trasladado algunas propuestas.
Sí, mira, nosotros, es verdad que ahora mismo se está viendo en los medios de comunicación que estamos recorriendo la provincia, pero también te tengo que decir que eso no es una cosa que hagamos ahora en campaña. Nosotros, los que estamos en Madrid y en Sevilla, en el Parlamento de Andalucía o en el Congreso y en el Senado, los días que no estamos en Madrid o en Sevilla, estamos en la provincia visitando a los compañeros y compañeras que están en los municipios, los alcaldes, las alcaldesas, los concejales y las concejalas, que al final son los que reciben la demanda primera de los ciudadanos y ciudadanas para ver cuáles son los problemas y llevárnoslos a Sevilla o a Madrid para tratar de resolverlos. ¿Siempre lo conseguimos? No, siempre no lo conseguimos. Pero sí es verdad que estamos en permanente contacto con los que saben cuáles son los problemas de verdad y tratamos de darle una solución. A lo que me preguntas de la agricultura, mira, si nosotros no hubiésemos tenido agricultura en nuestra provincia, probablemente hubiésemos tenido serias dificultades durante estos años de crisis. Pero serias dificultades. Por lo tanto, nosotros, para los socialistas, la agricultura es un pilar fundamental. Tanto en el Andévalo, como en la costa, como en el condado, como en todos los sitios. La agricultura, la ganadería, que no nos podemos olvidar de ella en la sierra, y la pesca, que no nos podemos olvidar de ella en la costa. Para nosotros es un pilar fundamental. Y tenemos que estar muy pendientes de todos esos sectores, porque en momentos difíciles, son los que sustentan la economía, el gran porcentaje de la economía de la provincia de Huelva. Y nosotros vamos a estar al lado de ellos, al lado de todos, de la ganadería, de la pesca y de la agricultura. Porque muchas veces tratamos a los agricultores o a los pescadores, a los ganaderos como grandes empresarios, y ellos son trabajadores como otros cualquiera, al que le ha tocado dirigir una empresa, la mayoría de las veces familiares, en muchas ocasiones autónomos, en otras ocasiones sociedades cooperativas, que al final tienen que hacer de trabajadores y de empresarios. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar al lado de ellos, tratando de que las ayudas le lleguen a tiempo, tratando de que no necesiten ayudas y de que subsistan por sus propios medios. Pero si les hace falta, estaremos a su lado legislando para que vivan mejor. Y, hombre, y un tema muy, muy, muy importante que ahora mismo estamos llevando a cabo, que no nos ha dado tiempo a terminar, es el tratamiento que le estamos dando a los autónomos. Muchos de ellos son autónomos. Y muchas veces a nosotros nos decían, pero ¿cómo puedo pagar los mismos impuestos que una gran multinacional? Pues no pueden pagar lo mismo. Hay que indexar. Hay que hacer que paguen por lo que facturan. Y hay que hacer que ellos sean unos, se reflejen o se asimilen a los trabajadores por cuenta ajena. Si no hacemos eso, no estamos haciendo realidad, no estamos trasladando a la legislación la realidad de la sociedad. Y por tanto es en lo que estamos empeñados. En lo agrario, en lo ganadero, en lo pesquero, pero también en la familia, en el pequeño comercio. Imagínate la tienda, el supermercado pequeño de un barrio que está regentado desde hace 20 años por la misma persona, que además nos ofrece su confianza a todos los que vivimos en un barrio y que lo tratamos como al gerente de una gran superficie. Pues no me parece una cosa lógica. Me parece que no va a vender las mismas latas de atún que una gran superficie, por lo tanto habrá que cobrarle o tendrá que pagar esa persona los impuestos conforme a lo que vende, no como si fuera una gran superficie. Yo creo que hay que poner...
Aún queda mucho por regular.
Claro, claro. Yo creo que hay que poner en la realidad, en el papel, hay que trasladar al papel la realidad de la sociedad, y tiene que ser posible.
Y eso, por supuesto, también pensando en los jóvenes, que son el futuro. Y pensando en ese futuro, bueno, pues hay que pensar en qué calidad de empleo tendrán, o incluso en ese relevo generacional, que al final, como estamos viendo en la provincia, muchas veces hace falta, ¿no?, facilitarles esos trámites.
Bueno, los jóvenes nosotros siempre decimos, y además los llevamos a cabo, de que son el presente. Yo el otro día, que estaba estuve en el instituto, y le decía a los niños... Bueno, ya no son tan niños, ya tenía sus 14 añitos larguitos. Digo, bueno, es que entre vosotros va a estar la persona que vaya a dirigir mi pueblo. Entre vosotros va a estar la persona que vaya a dirigir mi pueblo. Y eso lo vamos a ver en 10 años, en 15 años. Y 10, 15 años no es tanto. Por lo tanto, los jóvenes no son el futuro. Tenemos que prepararlos, y creo que así se está haciendo, para el presente. ¿Y cómo se preparan los jóvenes para el presente? Pues mira, sobre todo con educación. Porque a partir de la educación va a venir después la mejora del empleo. Nosotros estamos empeñados en que al final de esta legislatura, el 90% de los jóvenes hayan terminado estudios de posobligatoria. Estamos hablando del 90% de los jóvenes. Para eso hay que hacer que los niños se sientan bien tratados en el instituto, en el colegio, en la obligatoria, en bachillerato.
Motivados. Pero
no solamente bien tratados, sino motivados, y que además vean que les sirve para algo, que les sirve para su futuro. Porque aquí estamos hablando de que ellos son los que van a dirigir nuestra tierra, son los que van a tener las empresas, son los que van a montar los supermercados, son los que van a tener los talleres, son los que van a formar parte de los consejos de administración de las empresas grandes. Por lo tanto, si nosotros no somos capaces de formar a los jóvenes para que tengan unos empleos dignos y de calidad, y cuando digo dignos y de calidad no me estoy refiriendo a las grandes empresas, es que también tiene que ser digno y de calidad el empleo del campo, del agrario, o el pesquero que hemos estado hablando antes, o el ganadero. No puede ser que solamente pensemos en empleo digno y de calidad cuando nos vamos a una gran empresa, porque al final del ganadero, del pesquero y del agrario comemos todos, y si no tenemos ese empleo de calidad, si no tenemos ese empleo digno, eso de nuestra tierra desaparece, con lo cual desaparece eso, la gente se tiene que vivir a otro lado. Estamos en un círculo vicioso, que es el que estamos tratando de del otro yo decía yo, tenemos que cuadrar el círculo. Y lo difícil es para lo que estamos haciendo nosotros. Lo fácil lo hace cualquiera. Por lo tanto, aquí estamos para hacer lo complicado.
Y entre esos cambios que también queréis es precisamente esos aspectos más lesivos de la reforma laboral. Eso facilitaría mucho también lo que estás diciendo. Pero últimamente también habéis hablado de respecto al despido, ¿no? También hay que proteger a ese trabajador que al final se encuentra en ese círculo también.
Es que
de desprotección.
El derogar los aspectos lesivos de la reforma laboral, la reforma laboral que hizo el Partido Popular, lo que creaba era empleo numérico. Y empleo numérico es decir, yo cuento tres empleos, lo que pasa es que no digo que son empleos de dos horas. Y un empleo de dos horas no mantiene una familia, no mantiene a nadie, no se mantiene ni a sí mismo. Por lo tanto, era crear un empleo ficticio. Nosotros lo que queremos es derogar eso para hacer del contrato indefinido el contrato normal, que no sea el contrato anormal. O sea, que la gente cuando trabaje, pues se sienta con todo su trabajo y esté, si quieren, en ese trabajo para toda la vida. Y que el empresario pueda hacer que ese contrato sea el contrato normal de su empresa. Porque tenemos que hacerlo así. Por eso decía que tenemos que regular el despido. Pues claro que tenemos que regular el despido. Pero el despido tenemos que regularlo para que todo el mundo se sienta protegido. No podemos hacer, como está hecho en la reforma laboral, que el contrato, el convenio de empresa prevalezca sobre el convenio sectorial, sobre el convenio colectivo. Tenemos que mejorar muchas cosas, bueno, y eso no se va a hacer si no se deroga la reforma laboral. Tenemos que derogarla para rehabilitar todo eso, para que la gente trabaje mejor, para que la gente trabaje en condiciones, para que los empresarios se sientan protegidos y los trabajadores también. Aquí tenemos que sentirnos protegidos todos y tenemos que sentirnos que todos aportamos al sistema. Porque el sistema, si se hace así, es un sistema perfectamente sostenible. Que no nos cuenten la milonga de que el sistema no es insostenible. No, el sistema es perfectamente sostenible. Lo que no es sostenible es que desde que empezó la crisis ahora haya pasado este país de 100 ricos, de 150 ricos a 1.000 ricos. Y de...
Se ha quintuplicado.
Sí, pero es que no se ha quintuplicado el número de pobres. Se ha multiplicado por 10 o por 12 el número de personas al borde del umbral de la pobreza. Entonces, ese sistema sí que no es sostenible. Y eso hay que volverlo al revés. Eso hay que hacer que el que más tiene, más aporte. Y que el que menos tenga, pues menos aporte. Tenemos que hacer el sistema perfectamente, y es posible, es perfectamente posible.
Eso me recuerda también en tu trabajo como senador, bueno, pues cuando conseguiste que te dieran también ese estudio para ver cuál era el desarrollo de la criptomoneda, ¿verdad? Que ese concepto que tenemos ahí como algo abstracto, pero que es verdad que muchas veces hay que darle legalidad a situaciones que pueden desembocar en limpieza de dinero, ¿no? Lo que decimos, blanqueamiento.
Claro, bueno, la criptomoneda, desgraciadamente, en muchas ocasiones se utiliza para terrorismo incluso, ¿no? Y para secuestros. Pero por eso las cosas, mientras más claritas estén, pues mucho mejor. No se puede mantener ese tipo de inversiones en el anonimato. Yo creo que hay que regularlo. Yo soy mucho de hacer una ley, aunque sea mala, pero que haya una ley que se pueda modificar. Ahora mismo es que hay una no ley. Y cuando hay una no ley, tú tienes un vacío que no sabes por dónde, que no tienes por dónde cogerlo. Entonces la impunidad, que en este caso se da, pues esa impunidad no es buena en ninguno de los ámbitos, ni en la criptomoneda ni en ningún otro sitio. Ajá. Por lo tanto, yo soy de que hay que regular y después, una vez que se regulemos, después modificamos lo que tengamos que modificar, pero una primera regulación.
Y sobre todo, dentro de la ley, como dices, también el Partido Socialista apuesta por el diálogo. Tenemos que hablar de esa crisis territorial que nuevamente, bueno, copa la actualidad. Sí que esos actos violentos tras las sentencias del Procés, no hay tampoco una solución definitiva. Y son muchos los grupos que además critican esa forma de actuar.
Bueno, mira, nosotros defendemos el diálogo, pero con ley. O sea, el marco del que no nos vamos a salir es el marco de la ley. En el marco de la ley podemos hablar lo que queramos. Bueno, tenemos un ejemplo que no hace mucho. Lo que pasa es que nosotros tenemos la memoria muy corta. Pero tenemos un ejemplo en el norte de España, en el País Vasco, con una con actividad terrorista hasta hace pocos años, hasta hace 8 años, en el que Rubalcaba y Zapatero acabaron con ETA, acabaron con la banda terrorista. Y se acabó con diálogo y con ley. O sea, es impensable acabar con una banda terrorista o acabar con un conflicto con tanque. Eso, los tanques provocan más tanques y las guerras provocan más guerras. Así que los iluminados que en estos momentos, porque aquí desgraciadamente hay muchos iluminados, que tienen la verdad absoluta de todo, no podemos prestarle atención. Mira, ten en cuenta una cosa. Cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, apoyó sin fisuras ninguna, tanto cuando estaba en la oposición con Aznar, apoyó sin fisura ninguna la política antiterrorista del gobierno, y ahora con Rajoy apoyó sin fisura ninguna la actuación del gobierno en la materia de Cataluña, sin fisura ninguna. Nosotros no podemos decir, cuando estamos en el gobierno ahora, no podemos decir lo mismo de la oposición. Uh-huh. Ni antes podíamos decir lo mismo, ni ahora lo podemos decir.
Tenemos muchas más preguntas que hacerte, pero no tenemos tiempo. Eso sí, nosotros no queremos tampoco que te vayas sin antes hablar de que el Partido Socialista pide que hay que movilizarse y sobre todo intentar movilizar a los indecisos, porque claro, tenemos que tener en claro en nuestra mente que hacia ese 10 de noviembre tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué pregunta es la que nos tendríamos que hacer todos los españoles?
Bueno, hay una pregunta que es clarísima. La pregunta es: ¿qué gobierno queremos? ¿Qué país queremos? Simple y llanamente. Si queremos un gobierno que sea estable, si queremos un gobierno que sea respetuoso con los ciudadanos y ciudadanas, con los territorios, con las pensiones, con el empleo, con la sanidad, con la educación, que mire por los más desfavorecidos, que se preocupe por la economía del país, pero también por la economía de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, queremos un país, queremos un gobierno que no esté bloqueado. Nosotros, la verdad es que estamos cansados de tanto bloqueo. Aquí estamos cansados de que la derecha, cuando no puede gobernar, bloquee. Estamos cansados. Y yo creo que, bueno, creo no. El presidente, en cuanto tenga un número suficiente para poder cambiar la Constitución, el artículo 99, que es el que elige el presidente, se va a cambiar para que este país no esté nunca más bloqueado. Aquí tenemos que buscar una cosa. Tenemos muchos partidos, tanto a derecha como a izquierda del PSOE. Si queremos buscar bloqueo, tenemos muchos sitios donde elegir. Pero si queremos un gobierno serio, un gobierno sensato y un gobierno que se dedique a trabajar, solo a trabajar por los españoles y las españolas, esas siglas solamente son el PSOE.
Pues muchísimas gracias, Amaro Huelva. A continuar en la lucha. Sabemos que la campaña se abrirá en Sevilla. Nosotros ya daremos más difusión de todo. Gracias por su atención. Hasta siempre.
Hasta ahora.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.